yo asome al balcón de la capital.
La espera terminó. Ya estamos de vuelta.
Reabrimos el balcón y estamos acá en el entretiempo Uruguay-Israel, pero mientras estamos al tanto, Yami nos va a deleitar, ¿o no?
Sí, los voy a deleitar.
Con una columna.
Pero, ¿qué?
No,
¿qué
vos sabés que escuchaba a Diego decir que en el Estadio Olímpico del Plata, que está jugando Uruguay, hay varios simpatizantes de Atlanta, debe ser hinchas, sí. de la columna de
claro, Yamil. Está todo pensado.
Exactamente.
Todo pensado. Pero antes, quiero saludar a Gastón Pepe, que está en los controles en el día de hoy, en el lugar de Diego Varela.
Por hacer todo esto posible.
Claro, es el que hace todo esto posible. Y también a los practicantes de la Uniradio, que nos están ayudando con la producción de aire. Y bueno, finalizado eso, empecemos.
Te queremos escuchar. Empecemos. Te queremos escuchar.
Hoy vamos a hablar de una serie que, no quiero exagerar, pero que en unos años pueda convertirse en una de las mejores series de la historia de la televisión.
Okay. Es el Dylan de las series.
Es el Dylan de las series.
Qué gran comparación. El universo Yamila ese es un gran halago.
Sí, sí, sí.
Un gran halago.
Bueno, pero además de contarles de qué se trata y los aspectos más formales de una columna de una serie, también quiero explicarles por qué es que se puede convertir en una de las mejores series. La serie de la que estoy hablando, como ya dijimos varias veces, es Atlanta, creada por el genio y multifacético Donald Glover. Aquí quizá,
es creada por él también.
Sí, es creada por él. Es como el showrunner, este término.
Sí, ok.
¿Cómo? Bueno, showrunner.
Sí, el creador.
El que hace, maneja los hilos, digamos.
Claro, sí. Sí. Es el creador. Dirige algunos episodios también, pero no me acuerdo si algunos los escribe.
Sí. Los dirige.
Donald Glover, que tiene un alter ego, si se quiere, musical.
Que exacto. Muchos capaz que puedan conocer por su alter ego musical, Childish Gambino, sí. Y quizás lo conozcan por esta canción que tiene un video bastante, si se quiere, fuerte. Por esta canción. This is America. Don't catch you slipping now. Don't catch you slipping now. Look what I'm whipping now. This is America. Don't catch you slipping now. Sin embargo, esta canción, que es un temón, es posterior al estreno de Atlanta. Atlanta se estrenó en el 2016 en el canal de televisión FX.
Y esta canción es de 2018.
Esta canción es de 2018, sí. Si bien, bueno, el uso de Netflix en ese entonces, en 2016, estaba bastante popularizado ya, capaz que no tanto acá en Uruguay, pero bueno, sí. Pero no tanto como ahora, las plataformas de streaming todavía no habían tomado como el control real de las series. O sea que lo que se veía en televisión era como bastante fuerte todavía, como que se medía todo ahí, ¿no? Entonces, como decía, esta canción es posterior al estreno, ya que salió en 2018, pero la temática que trata la canción y en el video no está para nada alejada de las cosas que habla Atlanta y lo que esta quiere significar en todos los episodios. Antes de pasar a la trama en sí, hay que aclarar que el 90% del reparto son personas negras o afroamericanas. Esto, aunque hoy en día parezca que en realidad no es tan importante de aclarar, vos decís, bueno, ¿qué importa? Pero en realidad es muy importante de aclarar.
En una serie, sí. Se me ocurren películas con repartos mayoritariamente negros, pero series no.
Bueno, Black Panther creo que es uno. Que
sí,
tiene
Black Panther, Moonlight.
Moonlight, es verdad.
¿Cuál otra? Historias Cruzadas, creo que también.
Sí, sí, Historias Cruzadas igual tiene bastante gente
bueno,
blanca.
Bueno, pero con protagonistas.
Pero, sí, pero Atlanta es muy raro que aparezca alguien blanco, en realidad. Es como, mira.
Sí, están como contados los personajes.
Sí, creo que sí. Están bastante contados. Entonces, acá en esta mesa la vimos casi completa Juan, yo sí. Y yo, y Diego vio algunos episodios.
Vi la primera temporada.
¿No? Y yo no vi absolutamente nada.
Bien, entonces, Juan, ¿de qué trata Atlanta?
¡Fua! ¡Qué buena pregunta! Yo creo que está muy relacionado a esto que decías ahora de que el reparto sea 90% afroamericanos, porque lo que yo creo que intenta retratar, capaz me voy un poco demasiado filosófico la pregunta, Yami, pero creo que intenta retratar desde su punto de vista la realidad de la comunidad afroamericana en el día a día en Estados Unidos, con los problemas o situaciones que tiene que atravesar que muchas veces parecen hasta surrealistas. Pero si me preguntas,
no te adelantes.
Literalmente, ¿qué pregunta? ¿Qué pregunta? ¿De qué trata? Es un productor musical que tiene a su primo, que es rapero, y que le hace de productor musical, y ahí van creciendo su carrera juntos.
¿En qué año se está ambientada?
Y creo que está ambientada en 2016. Sí, contemporánea.
Como, contemporánea.
Claro, en el mismo año. Okay, sí, sí, sí. Sí, Juan, exactamente eso. O sea, me gustó más la segunda respuesta, mundana. Perdón. Porque, sí, claro, la serie trata sobre Ernest, interpretado por el mismísimo Donald Glover, un desertor de la Universidad de Princeton. Sus padres, bueno, lo echaron de la casa porque no tiene dónde vivir. Sí. Pero de vez en cuando se queda en la casa de su exnovia Van, madre de su hija en común, Lori. Ern trata de ganarse la vida con trabajos que no lo hacen feliz, como por ejemplo ofrecer tarjetas de crédito en un aeropuerto a las personas. Bueno, Ern como que se siente bastante perdido en la vida y no sabe bien lo que quiere, y ahí es esto lo que decía Juan, su suerte parece cambiar cuando un compañero de trabajo le muestra un video de un rapero, le dice, che, no, mirá, este rapero. Y dice, wow, pará, ese es mi primo. el rapero... sí. Tienen su nombre de rapero es Paperboy, pero en realidad
Paperboy.
Ern lo identifica como Alfred Miles. Bueno, Ern en realidad en esto queda como un poco alejado de todo lo que sería la cultura afroamericana, y hay quienes dicen en la serie como que ahora vamos a entrar en eso, pero que cuando habla suena como una persona blanca.
Sí.
Lo que si bien para estas personas blancas que le dicen eso es como un halago, ¿no? Es tipo, sonás como una persona blanca. Claro. Y en realidad es una forma de racismo. Y esto es un poco lo que quiere exponer la serie. Para ponerse en contexto, y así me siguen un poco, quiero mostrarles cómo suena Paperboy. Paperboy, always about that paperboy. If you ain't on your grind, then you flexing, you's a hater boy. Paperboy, paperboy, always getting paperboy. If you ain't making money, then you ain't a money maker boy. Esta canción es el hermano de Donald Glover, Stephen Glover. Alfred o Al, interpretado por Brian Tyree Henry, es un rapero en ascenso que quiere pegarle a la música. Ya te doy la palabra, Juan. Ajá. Pero al mismo tiempo, y casi paradójicamente, y contradiciendo un poco lo de siempre, no quiere que su vida se transforme en la típica vida de una celebridad o un rapero, ¿no? O sea, quiere como mantenerse real y puro.
Exacto. Sí. No, que tiene mucho la serie, que es algo que a mí me atrapó un montón, que es como... humor absurdo en ciertas partes.
No te adelantes.
Y creo que esto es parte de... Porque el nombre en sí del rapero Paperboy, que sí, o sea, chico papel, pero en realidad paper tiene como otro significado que es el de la plata.
Claro.
Y la canción básicamente es eso, es chico papel, es todo sobre el papel. O sea, plata, es todo sobre la plata.
Exacto.
Que esa es una crítica también, parece
sí,
a mí.
Sí, es que también, o sea... Bueno, ahora igual va.
Yamila te está mirando con cara de no me spoilees.
Perdón.
Bueno, Al vive con su mejor amigo Darius, sí, que es un personaje que todos los que ven la serie lo quieren, sí, porque es el personaje. Interpretado también por un actor bastante multifacético que se llama Lakeith Stanfield, que ha actuado en bastantes películas, o sea, yo creo que es difícil no verlo. Bueno, Darius es un conspiranoico, que para entender en qué sentido, y perdonen si la audiencia se siente ofendida por si creen lo mismo que él, sí, es de esos que no usarían WhatsApp porque creen que la app, obviamente que usa todos tus datos, pero vieron, hay gente que dice, no, yo no uso WhatsApp porque usa todos mis datos y usa otras, bueno.
¿Estamos de acuerdo que todos conocemos a alguien así? ¿O no?
No, yo no conozco a nadie, pero he escuchado de gente así.
A Darius, únicamente.
A Darius. Sí. Pero aparte de eso, Darius, mirándole desde un plano superficial, cumple como el rol de gracioso de la serie, ¿no? Como que viene ahí, sí, a apaciguar
el
todo.
El comedias,
exacto.
El alivio cómico.
Es el más ridículo de todos.
Sí.
Porque es nigeriano.
Es nigeriano.
¿Por qué es nigeriano?
Es que dice que es eso.
Lo aclara muchas
veces. Que los nigerianos
son.
Ah, sí.
Después está Van, la novia o ex novia de Ern, con la que tiene una hija. Van es maestra de primaria, pero es un personaje muy importante también de esta serie, por eso es importante nombrarlo, que está como en constante búsqueda, bueno, de quién es ella y quién quiere ser. Es como algo que va pasando durante todas las temporadas. Bueno, presentada así, la serie parece bastante normal, ¿no? Como, sí, bueno, problemas, sí, nada. No, o sea, si bien están atravesados,
sí,
por el
una
racismo,
trama,
sí, como
bajada tierra.
De lo más mundana, ¿no? Sí, pero en realidad no es así. Se la define como una comedia dramática, lo que en parte es cierto, pero también es una serie que con el apoyo del humor, y obvio que el humor negro, tiene una gran crítica social hacia muchas cosas, pero en especial al racismo.
Okay.
También la serie muestra distintos estereotipos de personas, y en vez de mostrar cómo esas etiquetas hacen daño, por ejemplo... Al en la primera temporada, claro, perdón, se me fue lo que iba a decir. Estábamos hablando de esto de que decía Juan, lo del paperboy, ¿no? Lo del chico papel y todo eso. Como que él, en vez de tomar esos estereotipos de rapero que quiere plata y no sé qué, en realidad como que lo transforma y dice, no, pará, yo no soy eso, yo quiero como mantenerme puro. Y es como, bueno, ¿cómo esos estereotipos en realidad, cómo los utilizan para querer significar otra cosa en realidad y no tanto, bueno, cómo eso me hace daño, ¿verdad?
Ajá. Sí.
Bien. Entonces, ahora sí voy a entrar en lo que quiero decir, que Atlanta es una serie que algo ya dijo Juan hoy, que dijo algo que era surrealista.
Sí.
Bueno, Atlanta es una serie afrosurrealista.
¿Eh?
Capaz se preguntan, ¿qué es el afrosurrealismo?
Exacto.
¿Y cuál es la diferencia con el surrealismo en sí?
El surrealismo
de África. Es porque tiene que ver con que sea 90% el cast afroamericanos, que es afrosurrealismo.
Sí, pero con otras cosas también.
A ver.
Uh-huh. Antes que nada, antes de responder eso, ¿qué es el surrealismo? O sea, ¿qué obras se le vienen a ustedes a la mente cuando yo digo surrealismo?
Obras.
Sí, o artistas.
Dalí.
Bien, Dalí.
Okay. Vamos. Sí. Bien. Ping, ya está, se lo saqué. Ahora no puede decir, ahora no tiene ninguno. Es el único que tenía.
Bueno.
Y muchos más.
Y muchos más.
Claramente.
Los grandes artistas del surrealismo como Dalí y muchos otros.
René Magritte también, el de la pipa.
Muy bien.
Porque lo acabo de googlear, pero me acuerdo exactamente del cuadro de la pipa, porque dije, ¿de quién era el cuadro de la pipa? El de René Magritte. El que dice, este no es una pipa. No
sí, sé por qué. Sí. El gurú del surrealismo es André Breton, escritor y teórico francés. Y quienes tuvimos clases con nuestros queridos profesores Luis Dufour y Álvaro Santos, probablemente profesores acá de la FIC, ya escuchamos hablar de este teórico francés.
Por supuesto.
André Breton, o al menos los que prestamos atención.
Perfecto, ¿qué? Como René Magritte.
Sí.
Todos franceses.
O por lo menos los que prestamos atención en clase, capaz. Uf, también.
¿Eso fue un palo?
Eso fue un palo. Bueno, André Breton fue camillero en hospitales psiquiátricos durante la Primera Guerra Mundial. Ahora van a ver por qué tiene todo esto sentido. No es que vengo a decir.
Sí.
Tenemos paciencia.
Durante la Primera Guerra Mundial. Y allí conoció la obra del padre del psicoanálisis, que ¿saben quién es?
Sigmund
Freud.
Muy bien.
¿Cómo andamos?
Sigmund Freud. Y también ahí conoció como la extraña realidad que hay tras la locura. Entonces Breton, motivado por utilizar a la locura como herramienta, quería unir a través del arte eso que decía el poeta francés Arthur Rimbaud, que esto lo tuve que buscar ayer cómo se pronunciaba, porque es francés.
Todos franceses el día de hoy.
De cambiar la vida, y lo que decía Karl Marx, de transformar el mundo. Bajo esta premisa es que nace el surrealismo.
Claro.
Quien su creador decía que, esto lo voy a citar, que se basa en la creencia en la realidad superior de ciertas formas de asociación desdeñadas hasta la aparición del mismo y en el libre ejercicio del pensamiento.
Ahí va, entendí todo.
¿Alguien entiende eso?
Clarísimo.
Bueno, lo más claro ahora es lo que dice ahora después. Tiende a destruir definitivamente todos los restantes mecanismos psíquicos y a sustituirlos en la resolución de los principales problemas de la vida. ¿Qué entienden con eso?
O sea, que te destruye el cerebro y te mete problemas.
Algo así,
¿no?
O como que te destruye todo lo que ya conocías.
Sí. Lo establecido.
¿No? Claro, como que sí.
Rompe con la matriz.
Más que eso, pero es como que te viene como a moverte un poco las cosas que ya pensabas.
Claro.
O cosas que nunca habías pensado, capaz. Que nunca se te habían ocurrido.
Puede ser que te genere extrañez, como esa sensación de estar ante algo extraño.
Exacto. Es como esa sensación de no tener ni idea de lo que está pasando.
Estar descolocado.
Exacto. Ahora.
Patidifuso.
Me encanta, es una palabra hermosa.
¿Qué es el afrosurrealismo? En un prólogo que hace Amiri Bacara, un poeta y escritor, todas estas cosas las aprendí obviamente investigando para esto, no piensen que ya
no lo sabía. Ya.
Un poeta y escritor negro del siglo XX, en un prólogo que hace de la obra de Henry Dumas, en el libro de 1974, Ark of Bones and Other Stories, adelanta el término del afrosurrealismo al decir que Dumas tenía la habilidad en crear un mundo completamente distinto, pero orgánicamente conectado al mundo real.
Claro.
La estética negra en su actualidad contemporaneidad y experiencias, dice Baraka. Por lo que Henry Dumas adelantó la idea de que existía y a Miri Baraka le puso un nombre.
El nombre, afrosurrealismo.
Exacto. Y unos cuantos años más tarde, en 2009, un periodista de Estados Unidos publicó el Manifiesto Afrosurreal y se convirtió en el fundador del movimiento afrosurreal en Estados Unidos. Uh-huh. Ahí, en este manifiesto, decía que el afrosurrealismo es necesario para transformar cómo vemos las cosas ahora, cómo vemos lo que pasó en el pasado, o sea, por lo general haciendo referencia a la esclavitud de las personas negras en el siglo XX y antes también.
No, siglo XIX.
Sí, bueno, siglo XIX, perdón. Pasa que me quedé pensando como al principio del siglo XX.
Sí,
siglo XIX. Y lo que podemos esperar ver en el futuro. Todo esto, obviamente, desde la perspectiva de una persona negra, ¿no? Sí. Bueno, ahora sí, entrando en Atlanta, y perdonen por toda esa introducción, pero creo que era necesario para...
Hay que entender el afrosurrealismo para saber que Atlanta es una serie afrosurrealista.
Exacto.
Exactamente. Entonces, Atlanta es un lugar, o sea, es un mundo, algo que decía Juan, un mundo donde algo se siente irreal. Que los personajes lo ven y lo saben y el espectador también. O sea, las cosas son raras y hay algo que no está bien. Tanto es así que los personajes no le prestan tanta atención a los acontecimientos o personajes extraños que hay. Sino que el asombro dura nomás para demostrar que hay algo extraño. Es como que lo ven y dice,
extraño.
Y ya está.
Y ya está, y sigue con su vida.
Por ejemplo, en el primer episodio vemos a Earn subirse a un ómnibus con su hija y se le acerca un hombre y le ofrece un sándwich de Nutella.
¿Un sándwich de Nutella?
Sí. Earl le dice que no. El hombre se baja del ómnibus y lo vemos alejarse con un perro. Que el perro no estaba en el ómnibus.
Exacto.
O sea, es como... ¿Qué pasó? Es tipo, no,
¿de dónde salió el perro?
Claro, no entendés. Y yo creo que ese hombre después aparece en otro episodio, pero no, eso no lo pude confirmar, no me fijé, pero creo que aparece después en otro tipo, en otro rol totalmente distinto. Bueno... Los episodios son bastante independientes unos de otros y en realidad se sostienen por sí solos. O sea, yo incluso he escuchado que se pueden ver como cortos, tipo como cortometrajes. Sí.
¿Pero no es una historia continua?
Sí. Pero... O sea, capaz que me estoy adelantando un poco, pero eso justamente...
No, bueno, pero puede ser que capaz sea la historia tiene un solo hilo narrativo como general que abarca todo, pero los episodios se cierran en sí mismos. Tienen como microhistorias.
Sí.
Exacto. O sea, es como que va tocando distintas cosas de cada personaje. Más que nada la segunda temporada. Que, okay. O sea, la primera obviamente es como todo este camino de Earn. Como bueno, tratando de hacer que su primo triunfe y no sé. Y bueno, mostrando obviamente estas situaciones. Pero ya la segunda temporada como que va a... Como un lugar donde ya se interna más como la mente de los otros personajes. O sea, como que demuestra situaciones, esto que decíamos, expone situaciones de racismo en... como movidas por los otros personajes. Entonces, la trama en sí no es lo que mueve la serie, sino las microhistorias que pasan en cada episodio. Por eso se sostienen por sí solos los episodios. O sea, se pueden ver perfectamente, vos podés mirar uno y no tener por qué entender todita la historia.
Está bien.
Eso es lo que una de las cosas buenas que tiene. Bueno, pero volviendo a la definición del surrealismo, lo que era importante de Freud en esta vanguardia era su investigación sobre el papel del subconsciente en el comportamiento humano y, por tanto, en su faceta creativa. Es por eso que los surrealistas dejaban que el subconsciente trabajara, ya fuese a través de la escritura, la pintura, esto así por plasmar sueños, por regresar a la infancia y, en definitiva, ser libre y espontáneo en sus obras.
Okay.
Atlanta tiene la alucinatoria cualidad del, no sé cómo se pronuncia esto sí, déjà rêvé.
Déjà rêvé.
Ahí va.
¿Qué es tipo de déjà vu?
No es déjà vu. O sea, significa algo... Es parecido, pero no. Significa algo ya soñado. Y en realidad no es eso. Parece que no. Parece que es, pero no. Se refiere a una rara sensación en la que por unos segundos una persona que está despierta siente que está literalmente viviendo un sueño. O sea, no es como algo... Claro. Ah, esto ya pasó. Sino como que una persona que ya está despierta y piensa, vos, pará, ¿esto qué pasa? Esto es como medio real.
Claro, es medio lo opuesto de déjà vu. Que el déjà vu es tipo, vos estás viviendo algo que ya viví, esto es tipo, estás haciendo algo que...
Pero no tiene que ver con los sueños. Sueño.
Por eso es un déjà al revés.
Claro.
Pa. Es como cuando decís, pellizcame porque no puedo creer que esté despierto, que esto sea real.
Ahí va, algo así.
Ok, está bien.
Les voy a poner un ejemplo. Sí. En el episodio de Atlanta. Por ejemplo, hay un episodio en que se llama Nobody Beats the Beeps, en el que aparece Justin Bieber.
Pero un Justin Bieber de color.
Pero Justin Bieber es negro, sí.
Entonces no es Justin Bieber.
Es Justin Bieber.
Es Justin Bieber.
Es Justin Bieber, sí.
Sí.
¿Y está en el universo, sí.
¿Y está haciendo el blackface?
No.
Mal eso.
Es Justin Bieber negro.
Justin Bieber negro, ok.
ninguna otra serie creó y después desvaneció un personaje así. ¿Por qué él aparece? Y ya no aparece más. O sea, Justin Bieber de Atlanta, porque es en el universo esto que yo les decía, lo de antes de Henry Dumas, esto que creaba un mundo.
Claro, que tiene conexión con el mundo real, pero...
Pero que es otro mundo. Bueno, entonces, Justin Bieber de Atlanta actúa exactamente igual que, o sea, trata a los periodistas mal, actúa como un niño malcriado, sí. O sea, hace todo lo que hace Justin Bieber, y pero todos lo aman igualmente. Pero bueno, ¿qué función tiene esta representación de Justin Bieber? ¿Por qué hacer un Justin Bieber negro? ¿Por qué? Bueno.
¿Qué pasaría si? Es el what claro, if.
Esto es para ver.
Para que se entienda, ¿no?
¿Qué pasaría si un artista negro hiciera todo lo mismo que hace Justin Bieber? Claramente no sería recibido de la misma forma.
Es una buena pregunta.
Sin embargo, en las series todos lo aman. Porque
la serie.
Porque claro. Pero la intención justamente de Atlanta es utilizar estos personajes atípicos. Y es como, bueno, ¿qué hacen acá? Para mostrar la desigualdad y la apropiación cultural. Que eso es lo que vamos a hablar un poco después. Pero siempre de un lado reflexivo y no sermoneador. O sea, no es que te dice, el racismo está mal. Sino es que te hace reflexionar en realidad. Al mismo tiempo de que lo surreal de las escenas y los personajes no caen en lo absurdo. O sea, todo tiene sentido. O sea, no es como algo absurdo que decís, ¿qué es esto? Sino es como que cuando vos empezás a mirar ese episodio donde está Justin Bieber, al principio decís, ¿esto qué es? Pero después tiene sentido. Decís, sí, está bien. Justin Bieber negro, sí. Tiene sentido en el mundo de Atlanta.
Compro.
La verdad que sí.
Terminás siendo como esto de los personajes que vos lo ves, tipo, qué raro. Y después es como...
Te acostumbrás. Claro, te acostumbrás. Bueno, entonces, Atlanta muestra cómo el surrealismo, cuando está bien hecho, puede verdaderamente expresar lo que es la realidad. También Atlanta tiene como... Es la historia de la frustración de saber qué queremos, pero no por alcanzarlo y conseguirlo. Muchas veces, en la serie, bueno, por cuestiones raciales, pero no se enfoca solamente en eso. Es como mucho más profundo también mismo de los personajes en sí. Hay algo acá que me pareció re interesante, que es que Donald Glover contó al New Yorker que cuando presentó la idea de FX, la pintó como la historia de un tipo que trata de salir de condiciones duras de vida, triunfar como manager de su primo, y quizá tener una buena relación con la que era su novia, exnovia, lo que sea.
Sí, la madre de su hija.
La idea, entonces... Donald Glover cuenta que la idea original, lo que él de verdad quería hacer, que era mostrar como todas estas situaciones de racismo, entró como un caballo de Troya. O sea, la trama original de todo esto...
Ah, o sea, la vendió como que como lo que no era.
Exacto. O sea, él no dijo lo que quería hacer. Porque si les hubiese contado lo que de verdad quería hacer, no se hubiese hecho la serie.
O sea, un chanta.
No, es un genio.
Pero tampoco faltó a la verdad.
Bueno, perdón.
Ocultó información.
Sí. Claro. Omitió información.
Está, pero la vendió como algo que no era.
Sí.
Está, bueno.
Pasa que en realidad es verdad eso. Si él hubiese dicho, no lo hubiesen dejado hacer. Porque en realidad, ¿quiénes son los magnates? No sé si la palabra es magnates, pero la gente que está a cargo de las series de FX es gente blanca.
Claro, nunca, si él decía...
Y suspendemos la columna para avisar que Uruguay va ganando 1-0 a Israel.
No era necesario.
No, pará, sí, o sea, sí, básicamente...
No, si, un paréntesis.
Básicamente, si él vendía la serie como lo que se supone que iba a hacer, ellos nunca se le iban a... Nunca le iban a decir, sí, qué bueno, dale.
Sí.
Así, no. Bueno.
O sea, claro, porque estaría como atacando...
Fue una estrategia.
Y de lo que hubiese perdido también igual, ¿o no?
Fue una estrategia.
Sí, o sea, es de las series más miradas en toda la...
Es un serión.
De FX, o sea, y de la historia de la televisión. Pero bueno, está, eso es un detallecito.
FX es una filial de Fox, básicamente.
Sí, canal. Fox, si no.
Ah, FX, FX. El canal ese, FX.
Claro. FX. Bueno, ahora
Fox,
quiero...
Si no. Bueno, ya lo leí, FX.
Como una línea premium de Fox, no sé, es como un...
No sé si... Premium.
Es como un contenido alternativo.
Es alternativo, sí.
Está.
Yamila.
Sí. Ahora, porque no estamos hablando de FX, en realidad, a nadie le importa la cadena de televisión que quería bochar la serie de Donald Glover.
Exacto.
Vamos a hablar de algunos, de dos episodios de la primera temporada, obviamente sin spoilers, porque yo lo que quiero es que la vean y que la disfruten, como yo y como mucha gente que la vio y piensa que es un serión.
¿Puedo preguntar algo? ¿Sigue la serie o terminó para siempre?
Ya terminó. Terminó el año pasado.
¿Cuántas temporadas?
4.
Me sirve.
Porque podía salir una siguiente con un tema de hilo.
Voy a ignorar eso y vamos a seguir. Juneteenth. El noveno episodio de la primera temporada de Atlanta. Y el único que no está dirigido por Donald Glover o Hiro Murai, que es el otro director que también dirigió el video This is America. Sí. Sino que está dirigido por Yanixa Bravo. El episodio sigue a Earn y a Van a una fiesta temática en conmemoración del Juneteenth. ¿Alguien sabe lo que es el Juneteenth?
¿June de junio?
Ajá.
Sí.
¿Y Teenth de adolescente? No, no.
No.
No, es como...
Como una fecha.
Como la fecha de junio. Algo así.
Okay.
Como si todo
porque,
junio fuese
14th, 14th, Juneteenth.
Claro, exacto. Sé, okay, exacto.
Bueno, o el 19 de junio, que el 19 de junio conmemora...
El cumpleaños Artigas.
También. También. También, es verdad. Bueno, pero que conmemora la emancipación de los afroamericanos esclavizados.
Mira. A manos de José Artigas.
No, no metamos al prócer en
eso. No, la emancipación. La emancipación, digo.
Bueno. La anfitriona de la fiesta, esta la que van Ernie Van, que es una fiesta en conmemoración del Juneteenth, es Monique, una amiga de Van de clase alta, quien está casada con Craig, un hombre blanco. Uh-huh. Acá es donde entra lo de la apropiación cultural. Craig es un tipo que cree saber mucho de la cultura afroamericana y de la cultura africana en sí.
Perdón, ¿cree saber o sabe?
¿Qué?
¿Cree saber o sabe?
¿Quién?
Craig.
Ah, pensé que era un chiste. No.
No, no.
No, Craig saber, sabe.
Está bueno, está bueno.
Yo pensé que lo agarré por ahí.
Craig saber, hubiese estado bien. Supongo que sí que lo dije por gusto. No, pero en serio.
No, sabe. Sabe. Sabe, sí, sabe.
Sabe. Un voluntario.
¿Será que cree?
Sí, sí. Es así.
Ya es natural, ya es natural. Ya es natural. No. Bueno, por momentos, o sea, él bueno, es como cree que sabe. Bueno, en realidad sí, sabe más de lo que sabe en realidad la gente negra. O sea, es la realidad.
Sabe demasiado.
Sabe demasiado, o sea, ya da miedo como claro. lo mucho que
me
sabe.
Me suena esto a. Capaz que lo vas a decir, a ver.
A ver. Sí. No sé, si no lo digo, decilo vos. Cuando Craig se entera de que Aaron trabaja como manager musical, Craig le empieza a explicar lo importante que es la música en la cultura afroamericana, que es una expresión de ellos y que se les ha arrebatado. Y que dice que los artistas negros son productos para el consumo y apropiación de las personas blancas, básicamente.
Está tipo haciendo como un explaining.
Sí, sí, totalmente.
Literal,
sí.
Un black explaining.
White, sí, un black,
un white,
white explaining.
Sí, sí, sí.
Y ahí es cuando Earn...
Perdón, mansplaining, tenemos que explicar lo que es.
Ay, no, él no lo puede explicar cuando, porque si no sería mansplaining.
Claro, eso sería mansplaining, te das cuenta, que lo explique ya
a mí. El mansplaining básicamente es como si Juan quisiera venir a mí a explicarme lo que es el feminismo. ¿No?
Claro.
Es algo así, yo le decía
sí,
Juan,
no solo eso.
Se puede aplicar.
No, muchas cosas, pero es como
Tomás
la...
Tomás te quiere explicar lo buena que es la serie de Atlanta, si vos sos la que andás volando.
Exacto.
Bueno.
Eso sería
un mansplaining.
Eso mejor.
Sí,
claro,
sí,
por
sí,
el hecho
sí,
de
sí.
que ponerle vos sos hombre, entonces...
Claro, pues yo asumo que vos no sabés.
Claro.
Bueno, sí. Me gusta más. Porque se aplica como más a algo cotidiano.
Claro, pero que lo que tiene que ver con el capítulo es que lo que Craig haría sería un white plane, o sea, un hombre blanco explicándole la importancia de la música, la cultura negra.
Que por supuesto negro. Ya lo sabe muy bien.
Sí, claro. No supone.
Y esto es mejor. Earn ve una foto de... Bueno, porque Earn entra como al estudio, lo que sería la oficina de Craig, y tiene un montón de fotos de gente negra importante de la historia. Por ejemplo, Martin Luther King. O sea, como que todo su estudio está...
lleno de cultura afro.
Exacto. Entonces ahí es cuando Earn ve una foto de Craig en África y le cuenta, o sea, Craig le cuenta que tuvo que hacer un peregrinaje a África para pedir perdón por todo lo que las personas negras tuvieron que sufrir debido a la esclavitud que las personas blancas ejercieron sobre ellas.
Ah, menos mal que hizo eso.
Sí. Y claro, y Earn está re incómodo. Porque y aparte... Craig le dice, no, porque vos tenés que ir a África. Tenés que conectar con tus raíces.
¿No has ido a África todavía, hermano?
Y acá hay algo, yo voy a entrar, creo que... Hoy explicaba un poco lo de Darius, que era un conspiranoico. Pero yo creo que acá yo me puse un poquito conspiranoica. Porque en esta escena hay un detalle que a mí me encantó cuando lo vi. Que está el disco en vinilo de Childish Camino, o sea, Donald Glover. O sea, Donald Glover dijo, vamos a poner un disco mío
sí, claro.
ahí. Que llama Awaken My Love. O sea, y es como algo muy loco, porque es como esto lo que hablábamos hoy del mundo que está conectado con el mundo real.
Yo creo que eso es más un easter egg que otra cosa.
Sí, es también eso. Pero yo creo que juega también con un poco de esto si no conoces a Childish Camino, la música que hace, no te darías cuenta.
Yo, por ejemplo, no conocía, o sea, sí conocía a Childish Camino, pero no los discos. Y si no me hubieses dicho vos, ya a mí nunca lo hubiese visto.
Bueno, pero es un detalle que está bastante bueno.
Por eso digo que es un easter egg. Pero está.
Y acá. Voy a hablar de otra película, medio rapidito igual, obviamente.
Ah, es la que ya mencioné yo.
Que se llama Get Out.
Sí.
Bueno.
Sí.
Cuando
hablaste de Craig me dio esa sensación.
Get Out salió en 2017. Es una película de la que hablamos en el debate de los Oscars.
Get Out.
Sí.
Ah, bien.
Sí.
Get Out.
sal, ¿no? Es
sí,
como,
vete.
Huye. Ahí va, huye.
Escápate.
Bueno, en la primera escena, Jordan Peele, el director, usan una canción de Childish Gambino que se llama Redbone. Sí. Después, nada, muy, muy inocente, ¿no? Es como que, está bueno, usó la canción de Childish Gambino, no sé qué, genial. Después hay un episodio de Tay de la segunda temporada que se llama Tay Perkins, que...
De Atlanta, ahora volvemos a Atlanta.
Sí, sí, volvemos a Atlanta, pero es porque quiero explicar esto.
Es terrible ese episodio.
Bueno, es uno de los mejores episodios.
Es muy bueno, pero es...
Bueno, la cuestión es que Darius va a ver en un foro de internet que van a regalar un piano. Van a regalar un piano. Sí. Entonces él va a buscarlo y es una mansión. Cuando llega, ve que es una mansión. Ah, antes que nada, yo quiero que la audiencia que esté escuchando, ahora en este momento, googlee Teddy Perkins. ¿Cómo se escribe Teddy Perkins? T-E-D-D-Y-P-E-R-K-I-N-S. Teddy Perkins.
Teddy Perkins.
Es uno de los episodios más vistos, según IMDb.
Sí.
Es que es esto de que la serie no necesita que veas toda la serie para entenderla, y sí, ese episodio en especial no es necesario saber nada, tipo, de la historia.
Y con más popularidad, 9.7. Como,
es, ¿no?, que es brutal, ese episodio es brutal.
Bueno, si ya lo buscaron, se van a dar cuenta que Teddy Perkins es muy parecido a nada más y nada menos que Michael Jackson.
Exacto. No joder.
Sí, búsquenlo. Es muy parecido. Y bueno, que yo no, obviamente no quiero entrar en mucho detalle porque este episodio es mágico, que se vea sin saber mucho, pero... Nada, es un personaje muy extraño. Es un personaje muy extraño que tiene una relación...
Pa, ¿qué es esto?
Se parece mucho a Michael Jackson, no solo físicamente...
No, se parece mucho a la peor etapa de Michael Jackson, que, obvio, que es la,
sí,
última.
Exacto.
Sí, todos ya saben, ya se imaginan cuál es.
Sí, sí.
Y nada, o sea, Teddy Perkins tiene como una relación muy rara con los padres que cometieron abusos sobre sus hijos. O sea, abusos de como de... cuando les exigen muchísimo, ¿no? Como por, sí, ejemplo, bueno, Joe Jackson, el padre de Michael Jackson, el, sí, padre de las hermanas Serena y Venus Williams.
Sí, Richard.
Richard Williams. Que hoy le pregunté a Tomás cómo se llamaba y me dijo Will Smith, pero no.
No, para el chiste.
Nada, bueno, es un episodio muy, muy raro, y pero está, Darius va acá y bueno...
Y regala un piano y va a Darius.
Claro, oh, regalan un piano y tal. Es una situación rara porque como que lo retiene ahí mucho rato, ¿no? O sea, como que no le da más el piano.
Claro.
Como que lo retiene ahí.
Lo empieza a pasear.
Le empieza a mostrar un montón de cosas de la casa y de su hermano que está... Bueno, pasa que no quiero decir mucho porque, sí, quiero que lo vean.
¿A dónde, sí, quieres ir, Jamie?
¿A dónde, sí, quiero ir? Que el episodio de este, o sea, el personaje de Darius es muy parecido al personaje de Logan en Get Out. El personaje de Logan en Get Out, que está interpretado... por la Keith Stanfield.
Sí, pero ¿cuál es?
Bueno, es un personaje que cuando, o sea, que se hace como una fiesta, ¿no? Y va mucha gente blanca con...
El que le...
Sí,
sí, ahí va.
Va gente blanca acompañada de, bueno, de gente negra. Y básicamente es gente blanca como que compró a esta gente negra.
Ojo con spoiler Get Out.
No, pero no, no es un, creo que no es un spoiler. No, y aparte ya tiene como 6 años.
Sí,
película,
sí, si no vieron Get Out, no se
amaron. Vamos a mirarlo. Pero claro, la Keith Stanfield está como hipnotizado,
sí,
por esta persona blanca para que, bueno, sea básicamente su esclavo. O sea,
sí, y en un momento le viene ahí un ataque medio...
Claro, o sea, es gente que compra. Gente negra porque cree que tienen capacidades superiores y son lo mejor del mundo, pero al mismo tiempo están volviendo a repetir la historia de la esclavitud.
Sí.
Entonces, este episodio tiene como una relación con eso porque es esto de la retención, de bueno, de Darius, mirá, es negro y no sé qué, y es como que hay una similitud ahí.
Aparte vos decís que es el tiene una similitud del personaje de Darius con el personaje que interpretó el mismo actor en una película.
Exacto. Yo creo que Donald Glover ahí, por eso digo que es un genio, para mí referenció justamente esa película. O sea, como que hay todo un juego ahí de referencias entre los dos. Bueno, lamentablemente me estoy quedando sin tiempo, pero capaz que puedo decir rapidito lo último que me queda, que es muy corto, bueno, más o menos. En los créditos se muestra que Teddy Perkins fue interpretado por sí mismo y en unos semis apareció Teddy Perkins. Pero en realidad Teddy Perkins es Donald Glover. O sea, lo interpretó Donald Glover.
¿Cómo sabes vos?
¿Es maquillaje eso?
Es, sí, una tremenda máscara. Sí. Claro.
Pero ¿cómo sabés que interpretó Donald Glover si lo interpretó Teddy Perkins?
No, no entiendo.
Porque lo revelaron. Porque revelaron que era Donald Glover. Pero él estuvo como personaje todo el tiempo. O sea, nunca salió de personaje. O sea, porque en ese episodio aparece Donald Glover, o sea, como Earn, pero en realidad no aparece con Darius en sí.
Teddy Perkins no es una persona real, ¿sí?
No.
Ah, está.
Pero
ah.
Lo querían pintar como una persona real.
Ah, está.
Y eso es lo que tiene, como que Atlanta busca...
Está pirando.
Traer ese mundo extraño a este mundo real. Como que trata de insertar esos personajes acá.
Sí.
Bueno, y para ir cerrando un poco, o sea, Glover lo que dijo, que como que la tesis detrás del show es que... de la serie, perdón. Es que la gente se sintiera como gente negra. O sea, que él quería que la gente de verdad sintiera lo que es el racismo y sí. lo que sepa lo que es ser negro en América.
Sí.
Algo.
No, en América no. En Estados Unidos.
En Estados Unidos, sí. Pasa que lo copié, está. Algo que también buscó Jordan Peele con Get Out. Por eso a mí me interesa mucho este juego de las referencias y es muy interesante cómo unos a otros se referenciaron y obviamente porque quieren mostrar lo mismo, ¿no? Tienen como el mismo objetivo, pero es como todo esta usar el terror psicológico, utilizar el surrealismo para demostrar ciertas cosas me parece súper interesante.
Este episodio del piano lo voy a ver seguro.
Sí, míralo, Teddy Perkins. Espero que lo hayan buscado.
Lo voy a ver seguro.
Eso, que Jordan Peele también dijo que como que esto de que la gente que no querían como que la gente se riera de los episodios de Atlanta como si estuviesen viendo a un animal encerrado en un zoológico, ¿no? Sino que querían que de verdad experimentaran lo que es el racismo, o sea, esto que dije, que de verdad experimentaran lo que es ser negro en Estados Unidos.
O sea, que el humor es medio con cargo de conciencia, con culpa.
Sí, pero es lo que decía hoy, que no es como en un rol sermoneador, como que te dicen, no seas racista. No, sino que te hacen reflexionar de verdad y decir, vos, mirá, estas cosas pasan y yo nunca me he dado cuenta.
Sí, está bien.
Como este racismo medio, como eso de lo de, ay, sonás como una persona blanca. Uh-huh.
Claro.
¿No? Que si vos le decís es una persona negra, es totalmente racismo. O sea, pero bueno, o sea, yo creo que... O sea, no es una serie más sobre raperos, yo la súper recomiendo porque es una serie que tiene como una fuerte crítica social, que utiliza estos recursos de humor y que es muy graciosa también, o sea...
Gracias.
Empezando por ahí, que es muy graciosa, o sea... Y nada, saben de lo que hablan porque lo vivieron y las reglas de la serie les permite como total libertad a la hora de realizar los episodios. Entonces, bueno, esto hace que pase de un capítulo de comedia... el de Juneteenth, que es como, bueno, lo gracioso de esto, de este hombre ridículo, a uno muy tenso, como es el de Teddy Perkins, y a otro más oscuro y tenebroso. Así que...
La voy a ver.
Yo, la verdad, les contra recomiendo esta serie, porque es un serión, y acuérdense de mí en 10 años, como con Dillon y con Atlanta, van a ver.
¿En dónde se puede encontrar, Yamila?
¿En dónde? En Netflix. Solo están las primeras 3 temporadas, la 1, la 2 y la 3 en Netflix, porque la cuarta acaba de salir y... No sé cuánto demorará
en ponerlo. En unos meses capaz que
llegue. En unos meses ya llega, pero mientras se pueden morfar las 3 primeras temporadas.
Bueno,
FX
supongo que se puede ver.
Me sirve.
Sí, pero no sé si nosotros tenemos acceso a FX. O sea, ¿vos decís tipo plataforma de streaming?
No, desde...
Ah, la tele.
En la tele.
Ah, sí. Pasa que yo no consumo tele.
En televisión para abonados.
Ah, está.
Está bien. Bueno, y hablabas de los músicos.
Hablaba de los músicos. En la serie. Sí. Y nos vamos a ir con la canción, ahora nos vamos a ir con esta canción después de una tanda, que apareció justamente en el episodio de Juneteenth. Y hoy le estaba comentando a Juan y a Tomás que anoche tuve un sueño, o sea, porque estaba como muy, muy concentrada en la columna. Soñé que Donald Glover venía y me decía, che, qué buen tema ese que elegiste para el cierre de la columna.
Historia real.
Y el tema es Chain Gang de Sam Cooke. Ya volvemos.
I hear something saying,
well, don't you know? That's the sound of the men working on the chain.